Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Madre mía, cada día empezamos más tarde, pero no pasa nada. Ya es miércoles, son las 8 de la tarde, pasan 4 minutos y aquí comienza Lucha Libre. Estás escuchando el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Nos estás escuchando en el 101.8 de la FM y con suerte mañana en el podcast que podrás descargar de nuestra página web. www.asi-asi.org. Las dos ASIs son con dos S's. Y hoy, para empezar el programa, nos habíamos hecho el propósito de no hablar ni de la OTAN, ni de Rusia, ni de nada de eso. Pero no nos ha quedado más remedio, no nos ha quedado más remedio. Llevan tiempo tonteando en los americanos, los rusos, en la frontera del este. ¿Y qué ha pasado al final? Pues que hoy Putin ha dicho que se compra 40 misiles intercontinentales balísticos, o sea, nucleares, más para añadir a su arsenal, y eso apuntará hacia Europa. Pero claro, esto es precedido por la confirmación de Estados Unidos de enviar más armamento y más tropas a la frontera este de Europa con Rusia. O sea que, tonteando, ya estamos otra vez con estas historias. Y por eso no nos queda más remedio que empezar el programa con esto. Polanski y el ardor. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Pero hoy vamos ya al tema de hoy. Que hoy tampoco nos vamos muy lejos, nos vamos hasta Bruselas, porque ha tenido lugar los pasados 10 y 11 de junio la segunda cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que, para los que no lo sepáis, son los estados de América Latina y el Caribe. Y para hablar de todo lo que tenga que ver con América Latina, como ya viene siendo habitual, tenemos con nosotros a nuestros superanalistas colombianos de Carlos y Nubia. Así que, bueno, pues empezamos con la historia. ¿De qué iba esta cumbre? A ver, ¿iba de algo más que de intercambiar saludos o han tratado algo serio? Inversiones, esas cosas.
Eso siempre es serio, ¿no?
Sí.
Pero no era de muy serio, era más todo el tema diplomático, reencontrarse, reafirmar acuerdos de la primera cumbre de Chile, y pues mucho más que luego.
Otra de las cuestiones, ¿no?, que parece que revoloteaba en el ambiente, o que había diferentes bandos, ¿no?, eran las sanciones y se sacaba una resolución en contra de Venezuela, otros buscaban de alguna forma una resolución que salvaguardase de la soberanía nacional de Venezuela. Un poco cómo ha quedado este asunto en la cumbre.
Bueno, hay que primero que todo decir que superanalistas no hay por aquí. Somos una opinión sobre lo que sucede en América Latina y en relación con la cumbre. Lo que trata la Unión Europea básicamente de hacer es mantener de alguna manera su influencia en América Latina, que se ha visto menguada por lo que podríamos decir la nueva ofensiva china en el patio trasero de los Estados Unidos, y por otra parte también de alguna manera con la ofensiva rusa. Y esta segunda cumbre pretendía lograr que se acompasaran algunos elementos que son importantes en la política de América Latina y también reafirmar la posibilidad de seguir abriendo camino para las inversiones europeas. Y en ese sentido, cuatro elementos claves que han molestado, digámoslo así, a los gobiernos latinoamericanos de centroizquierda o de izquierda, como son lo que decías, Héctor, el problema de la declaración de los Estados Unidos acerca de pensar que el gobierno venezolano es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y declararlo como tal. En ese sentido, la cumbre saca una declaración bastante imprecisa e indirecta que ha sido muy criticada por la prensa europea, pensando que es una lo que podríamos llamar un apoyo al gobierno de Maduro, y realmente lo que se menciona allí es la necesidad de que todos los países tengan relaciones en igualdad, se respete la soberanía nacional y se respeten los procesos para que sean los pueblos los que definan sus propios problemas. En ese sentido ha salido una declaración muy diplomática que no afecta directamente a los Estados Unidos, pero que de una u otra manera Venezuela la considera, o el gobierno venezolano la considera, como un punto de apoyo importante para frenar la ofensiva de los Estados Unidos. Ahora, el otro elemento clave que ha tratado la cumbre en su sentido político es lograr y también hacer una exhortación acerca de la necesidad de levantar el bloqueo contra Cuba y de normalizar las relaciones con los Estados Unidos. Otro elemento importante que ha tocado es el apoyo a las negociaciones entre la guerrilla, la insurgencia en Colombia y el gobierno colombiano, y también el apoyo argentino en relación con la disputa que tienen con los fondos buitres, ¿no? Diríamos que estas son más declaraciones formales que sirven en el ámbito diplomático y en las disputas internacionales, pero que de ninguna manera contribuyen a resolver problemas, porque no hay mecanismos de presión ni de otra forma para que se lleven, digámoslo así, a buen puerto.
Claro, porque al principio cuando lo decías, como esos han sido los puntos de la cumbre, pues casi parece triunfalista, ¿no? Como decir, mira, qué bien que no ha sido ahí un lugar de enfrentamiento, sino que hay las cosas clave, ¿no? El conflicto en Colombia, las negociaciones para el desbloqueo de Cuba, la cuestión de Venezuela, pero en realidad lo que hay detrás nos estamos encontrando ahora con un marco de gran inestabilidad en Latinoamérica. Y de estos proyectos progresistas que llevan casi dos décadas fraguándose, nos estamos encontrando con eso, con un marco de inestabilidad.
Sí, hay un elemento importante en lo que tú planteas, Manuel, y es que aparentemente toda esta retórica diplomática que de una u otra manera sirve para atenuar el ambiente de conflicto con los Estados Unidos, la Unión Europea pretende a través de ella decir, enviar un mensaje, ¿no? Necesitamos estabilidad y necesitamos un ambiente sereno para que se resuelvan los problemas y haya una mejor, un mejor ambiente para la inversión, ¿no? Uh-huh. En el fondo, el problema siempre está en que la desestabilización de los gobiernos por vías, digamos así, subversivas, no es el mejor camino. El mejor camino es, y de acuerdo a las declaraciones que se han sacado de estas cumbres, es que los pueblos resuelvan sus problemas internamente. ¿Pero qué significa eso en el fondo? Cuando se sabe que dentro de todas las contradicciones que hay en América Latina hay bandos claramente definidos y que el bando fascista o de extrema derecha está siendo apoyado abiertamente por los Estados Unidos y la Unión Europea también. Uh-huh. O sea, saco aquí una declaración diplomática y por otro lado envío a mis diplomáticos, a mis políticos, etcétera, etcétera, a ayudar a subvertir el orden. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, o se han presentado casos pasados también en Ecuador, Bolivia, etcétera, ¿no? Pero en el fondo el problema sigue siendo el mismo, el problema de la inversión. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, el nivel que se ha logrado en el desarrollo de todas estas contradicciones efectivamente es desestabilizar los gobiernos progresistas en América Latina sin que ello implique que los gobiernos progresistas no hayan cometido errores, ¿no? Que los han cometido, uh-huh, y que no tengan dificultades internas propias de sus limitaciones y de su falta de un proyecto definido y preciso para resolver las dificultades que conllevan las transformaciones que están ocurriendo.
Uh-huh. Hablabas de que por un lado les interesa la estabilidad, por el otro también están contribuyendo a la inestabilidad. ¿Le interesa a todo el mundo por igual esa estabilidad? Porque la estabilidad se quiere para invertir, ¿no? Sí. A nadie le importa si un país se pega fuego si no hay que invertir en él, ¿no? Pero en este caso se trata de invertir. En estos momentos, ¿qué papel juega la Unión Europea en América Latina como inversor?
Bueno, la Unión Europea es el segundo inversor en América Latina después de Estados Unidos. Hoy tiene una ardua disputa con China y, lógicamente, con los mismos Estados Unidos por los mercados de la región. América Latina tiene 600 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto de aproximadamente 20.7 billones de dólares. Es decir, es un mercado gigante, muy importante, no es un mercado extremadamente deprimido, que no tenga ninguna importancia, y es una fuente de materias primas, tanto agrícolas, energéticas, minerales, agua, de las más grandes del planeta, con lo que las disputas que hoy existen en el mundo por el control de las fuentes de materias primas, por el control de los mercados, de las infraestructuras, de las finanzas, pues es normal que se traslade también en América Latina. Y como segundo inversor, la Unión Europea, por la propia crisis que tiene y por la situación que vive, está a la defensiva. O sea, hoy no tiene la capacidad de lanzar una gran ofensiva a América Latina, y lo que está pretendiendo, sobre todo España, Francia y el Reino Unido, es básicamente mantener sus inversiones allí, ¿no? No es ampliarlas, porque no está haciendo propuestas como la que ha hecho China de invertir 250 mil millones de dólares en 10 años, sino está diciendo, denme libertad para seguir en lo que ya tengo, ¿no? Uh-huh. Y a propósito,
tranquilicen a la población, mantengan la estabilidad, mantengan un poco allí lo que están queriendo construir, pero denos la seguridad para invertir, ¿no? Es muy, a propósito de lo que estás diciendo, es muy llamativo lo que hace Hollande, hacer el primer presidente de Francia que visita la isla de Cuba. Hace 2 semanas estuvo allí en visita oficial, diciendo, aquí estamos los franceses, queremos invertir en Cuba, queremos ser los primeros después de que ustedes se abren a la inversión y empiezan a explorar las relaciones con Estados Unidos, queremos ser los franceses los que estamos aquí para invertir, ¿no? O sea, es un afán de encabezar en América Latina la inversión y el control de lo que está allí, los recursos y todo lo, las posibilidades de negocio, que al final de toda la historia es la disputa central en el mundo, ¿no? O sea, quién se gana los recursos y quién tiene el control de la economía de estos territorios.
Entonces decía que a propósito de la estabilidad y desestabilización, o sea, necesitamos estabilidad para las inversiones, pero necesitamos desestabilizar los gobiernos, que a pesar de que nos brindan alguna estabilidad, no nos brindan la suficiente libertad seguridad para que los capitales se muevan, ¿no? Es el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia. O
sea, Colombia con la paz, ¿no?
Lo que se ha hecho en los últimos tiempos con estos gobiernos es que estos gobiernos no entran en el juego de los mercados mundiales, de los mercados transfronterizos, que integran a distintos países y que permiten que los capitales y las multinacionales se muevan como Pedro por su casa en ellos. Entonces, obviamente que de por sí ya son un obstáculo para el mercado. Con esta ideología de el sacrosanto mercado, ¿no?, que lo puede todo y lo determina todo, pues obviamente quien cierre de alguna manera las fronteras es un enemigo. Reivindica la ideología que reindique, ¿no?
Claro, es un enemigo a la libre circulación, ¿no?, de mercancías, capitales y demás. Pero esto, por ejemplo, es una contradicción, ¿no? Si la apuesta, por ejemplo, la apuesta por la paz en Colombia, la declaración, lo que se haya hablado, es obvio que lo que se busca es estabilidad para la inversión, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, o sea, si lo que sale es una especie de resolución de apoyo a Argentina en contra de los fondos buitre, es todo lo contrario, ¿no? Ahí se está pidiendo una restricción.
Sí, o sea, la lectura de Argentina, ¿cuál es? Es que realmente la decisión del juez Greiza en Estados Unidos de hacer pagar a Argentina el monto total de la deuda a los fondos buitres es la desestabilización de la desestabilización. O sea, no podría haber una bomba subversiva más terrible que decirle a un país que ha llegado a un acuerdo con el 97% de sus acreedores, ahora asuma la deuda total, no solo con ese 3% que lo tienen los fondos buitres, sino con el 97% también, porque Argentina firmó una cláusula donde reconoce a ese 97% el monto de cualquier arreglo que haga frente a ese otro 3%. O sea, sería la debacle total para un país, ¿no? Mucho peor que Grecia. O sea, lo situaría en una situación peor que Grecia. En este caso, a la Unión Europea no le conviene ese tipo de desestabilizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo llevo a un gobierno a la quiebra, o a un Estado mejor, a la quiebra, y quiebro una economía, ¿cómo van a quedar mis inversiones allí? ¿Cómo voy a recuperar mi deuda? ¿Sí? O la porción de mi deuda que pueda tener con un país de estos.
Sí, es imposible. Rescatar la inversión es
entonces,
imposible.
Entonces, la preocupación es esa. Obviamente que los especuladores, hay campeones de la especulación y hay otros que dicen, hombre, especulemos dentro de un margen que nos permita mantener el negocio, ¿no? Y en otras palabras, lo que se está diciendo con esta declaración es, bueno, hay que ganar mucho dinero, pero no tanto como para matar al paciente, ¿no?
Exactamente. Políticamente también está Argentina en estos momentos un poco revuelta, ¿no?
Bueno, yo creo que lo de Argentina es histórico, ¿no? Argentina tiene...
Es cultural.
Con el perdón de los argentinos, Argentina tiene un mal endémico que se llama el peronismo. El peronismo desde los años 50 ha jugado a ser de derecha y ha jugado a ser de izquierda al mismo tiempo. Es decir, es una mezcolanza, digamos así, con supuestos tintes nacionalistas que de alguna manera ha hundido a Argentina en una crisis económica y política
cíclica, ¿no?
Cíclica, pero también espectacularmente histórica, porque nunca Argentina ha podido librarse y construir opciones distintas al peronismo, ¿no? Y en este caso, después de la crisis del 2000-2001, es el kirchnerismo, la fuerza de izquierda del peronismo, quien hace un proceso de recuperación de la economía con unas medidas otra vez de tipo keynesiano, pero fruto de sus propias limitaciones, porque era una política para sacar a Argentina de la crisis, y efectivamente Argentina sale de la crisis. Fruto de esas políticas, ahora Argentina vuelve y se hunde en un mar de dudas e incertidumbres, tanto económicas como políticas, que lo va a conducir otra vez al desarrollo de una serie de ajustes neoliberales, y naturalmente que lo que va a producir esto es otra vez un panorama de incertidumbre muy grande para la población.
¿Y estos ajustes los hará el kirchnerismo o el peronismo de derecha? ¿O hay diferencia entre ambos?
Bueno, es ahí el problema del peronismo, ¿no? Donde conviven dos tendencias que de una u otra manera se complementan. Es decir, que si bien en el caso del peronismo de izquierda más radical, que fue Montoneros, y llegó a enfrentarse militarmente con el ala derecha, que era la AAA, o sea, un grupo guerrillero de izquierda dentro del peronismo contra un grupo paramilitar de derecha dentro del peronismo, enfrentados militarmente, esto desembocó en la derrota histórica del peronismo de izquierda, y el kirchnerismo simplemente es una reedición de algunos elementos de las reivindicaciones montoneras sin la base social, lo que podríamos llamar el proyecto montonero, ni tampoco la fuerza de masas que este proyecto tenía. Por tanto, el kirchnerismo ahora le da el apoyo a su propio candidato, al candidato de Scioli. Este va a tomar ha tomado claramente en su vida política una posición de derecha, y no se distingue para nada en lo que son las propuestas de neoliberales, por ejemplo, de Mauricio Macri, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que hoy el kirchnerismo vota conscientemente a una propuesta de derecha y va a generar, no podríamos decir un retroceso, sino una recomposición de la política argentina en función de las necesidades tanto de los terratenientes como de los financistas más poderosos que controlan el país.
Y volviendo un poco, tirando un poco por el hilo que abrías tú antes, ¿no? De que si Hollande ha visitado Cuba y la apertura de Cuba. Un poco cómo están yendo las negociaciones de Cuba con los Estados Unidos, y un poco qué hay ahí en juego, ¿no? Qué se está jugando en esos tratos.
A ver, yo creo que es una puja interesante. De alguna manera, el gobierno cubano y el pueblo cubano no tienen nada que perder. Todo lo que han hecho es mantenerse en pie durante 50 años de bloqueo, y mantenerse en pie con toda la dignidad que significa sobrevivir a todo lo que es el bloqueo económico, que ha sido criminal contra la población, pero que finalmente ha logrado fortalecer una sociedad a partir de sus propios recursos, a partir de sus propios medios, que para muchos dentro del modelo capitalista dirán son muy pocos, son muy pobres, son muy flacos, qué sé yo. Pero es lo que hay, y es con lo que hoy 11 millones de cubanos viven, y viven, creo yo, felices. Son una potencia en términos de calidad de vida, en términos de sobrevivencia. Tienen la expectativa de vida más alta de América Latina. Tienen la mortalidad infantil más baja casi que del mundo. Tienen un desarrollo en la infraestructura médica, en la ciencia, en la farmacia. O sea, tienen una cantidad de recursos, claro. Tienen muchísimas deficiencias en términos de sus capacidades productivas, de todas las condiciones de posibilidades de negocios, etc. ¿Pero qué pasa hoy con la puja en Estados Unidos? Estados Unidos dice, claro, Cuba es un punto que tenemos que recuperar. Cuba es un punto estratégico en el control del Caribe y en el control de Sudamérica, y hay que recuperarlo de alguna manera. Pero los cubanos, con la dignidad que les asiste, les dicen, un momento, o sea, es que no es que me pinta pajaritos de oro y yo aquí me voy para allá. Nah, lo ha dicho, y lo ha dicho el pueblo cubano. Vamos a lograr seguir siendo el pueblo cubano con la dignidad que tenemos, y solamente lograremos negociar en igualdad de condiciones con Estados Unidos, ¿no? Entonces es una discusión muy interesante en términos de qué va a ganar Cuba al llegar a formalizar y regularizar las relaciones con los Estados Unidos, y qué gana Estados Unidos teniendo ya unas relaciones formalizadas con Cuba, ¿no? Y, por supuesto, Cuba en este momento empieza a hacer una apertura. Europa empieza a verlo como una de las joyas de la corona, como fue para España. Que el dicho que se dice que más se perdió en Cuba es muy, no es tan cierto, perdieron mucho, ¿no? El tema es que Cuba hoy pone un punto interesante en la discusión y hace una, digámoslo, un espaldarazo interesante a Venezuela, ¿no? Y a todos los demás países allí. Que con su ayuda, no, es innegable, la ayuda de Venezuela a Cuba ha sido determinante para superar muchísimas de las crisis, el tema del petróleo, el tema de mucha energía, muchas energías que le han transmitido allí los venezolanos, o Chávez, fundamentalmente el chavismo. Pero el tema de Cuba es un tema determinante para Estados Unidos, ¿no? La construcción del gran puerto que está construyendo Cuba con ayuda de Rusia y de China, que es un puerto muy importante para el Caribe, Estados Unidos se siente fuera y está fuera. Y esto es uno de sus afanes para entrar, ¿no? Para que le abran la puerta y poder llegar allí, ¿no?
Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuaremos hablando de todo esto después. Bueno, ya de vuelta nos habíamos quedado con Cuba, con la construcción de ese macropuerto para el Caribe, y ahora en el intermedio nos comentabais quién está construyendo ese puerto.
Lo está construyendo Brasil.
Brasil.
Tendrán inversión, Brasil, pero también.
Que a Brasil lo hemos nombrado muy poco, pero Brasil está jugando un papel. ¿Es la Alemania de Latinoamérica?
Sí. Es el Imperio del Sur.
Bueno, Brasil es una de las economías más fuertes del mundo hoy. Está tal vez en el sexto o séptimo lugar en el ranking planetario. Y hoy es un gran exportador de capitales, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la exportación privada como pública. Brasil tiene uno de los bancos más grandes de inversión del planeta, que es el BNDES, que anda financiando casi todas las obras de infraestructura en América Latina, incluido el puerto de Mariel en Cuba, y que sobre todo está aplicando el mismo mecanismo que han aplicado las grandes potencias y que también aplica China, ¿no? Es, yo financio, pero quienes construyen son mis multinacionales, ¿no? Entonces, las infraestructuras en América Latina hoy en gran medida son construidas por las multinacionales brasileras. Y estas multinacionales, que no solo se comportan en el terreno de la infraestructura, sino también en la extracción de materias primas, por ejemplo, Vale do Rio es la segunda multinacional minera más grande del mundo. Votorantim y Gerdau, que son de las multinacionales fuertes hoy en hierro. Productos de acero y hierro, son muy importantes en América Latina, ¿no? Pero los bancos brasileños, como el Itaú, por ejemplo, se está expandiendo también de manera formidable por todo el continente. Entonces podríamos decir que hay una disputa de Brasil al estilo chino, ¿no? Por los mercados latinoamericanos, que ya hoy ha penetrado en gran medida en buena parte de esos mercados, especialmente en los países fuertes, y que tiene una relación muy estrecha con Venezuela en el campo de la financiación, en el campo de la explotación petrolera, pero también en el campo político, ¿no? Porque Venezuela, después de la muerte de Chávez, ha dado un viraje político muy importante para lograr construir, digámoslo así, un consenso político internacional que le permita arroparse de una u otra forma con fuerzas socialdemócratas, ¿no? Entonces, el Partido de los Trabajadores de Brasil hoy tiene una influencia muy grande en el gobierno venezolano, la socialdemocracia francesa, a través de la misión económica que ha enviado Hollande a Venezuela, y bueno, gente como la de Podemos, ¿no? Que también sigue sosteniendo una influencia dentro de las tesis del gobierno venezolano.
Sin embargo, la apariencia respecto a Venezuela parece la contraria, que es una confrontación, ¿no? Por lo menos es la impresión que da viendo las intervenciones de Maduro.
La retórica da para todo, ¿no? Hay un dicho
hay que un dice, doble
no
juego.
Sé si lo usen aquí, que el papel aguanta todo. No sé si sea popular aquí.
Sí que se dice.
Obviamente una cosa es la retórica política, porque hay que convencer a una población de que se están haciendo cosas. Y otra cosa es la marcha de los acontecimientos. Con esto no quiero ponerme, porque la crítica en América Latina a los gobiernos progresistas casi siempre es calificada de contrarrevolucionaria, ¿no? Obviamente hay una derecha fascista en América Latina que quiere destruir estos procesos vía aniquilamiento, digámoslo así, de las fuerzas democráticas, que son agentes muy claros del imperialismo, o de todos los imperialismos, especialmente de los imperialismos tradicionales, y que juegan a una crítica destructiva de todos estos procesos. Pero la izquierda no puede jugar a que todo es perfecto, que estas son las grandes revoluciones y que hoy América Latina es el sol que alumbra el planeta. Eso no es cierto, eso no es verdad. Si queremos aportar a este tipo de revoluciones, tenemos que mirarlas en su dimensión y en sus defectos. Entonces, En Venezuela no se lograron resolver problemas claves. El primer problema no se logró resolver el desligamiento de la economía venezolana del circuito mundial neoliberal y de estos circuitos de mercado. Venezuela se introduce cada vez más en una posición dependiente, especialmente desde el punto de vista de las finanzas, de todo lo que es la dinámica mundial y especialmente de la dinámica económica de los Estados Unidos. A tal punto hoy que quien manda en la dinámica económica venezolana es el dólar. Es decir, quien tenga dólares está a salvo de las grandes fluctuaciones económicas que están ocurriendo en Venezuela.
¿Esto pasaba ya con Chávez?
No, esto es un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno nuevo que no quiere decir que no tenga raíces en los elementos de la economía venezolana cuando Chávez estaba vivo, pero que se profundizaron y se dinamizaron muy rápidamente después de la muerte de Chávez por una serie de medidas que se tomaron, entre ellas algunas aconsejadas, como decía antes, por la misión económica francesa, que han llevado al desastre que no se puede desconocer en la economía venezolana, ¿no? Eso también ha sido fruto de la política imperialista que de una u otra manera ha implementado una política de sabotaje ejecutada por los fascistas venezolanos, pero facilitada por el gobierno, ¿no? Esa política ha sido conducida en dos sentidos generales. Uno, a un manejo de tasas cambiarias diferenciadas que generan un proceso de especulación y de saqueo de las divisas nacionales. Dos, a lo que es la especulación con las importaciones que de una u otra forma han precipitado a la economía venezolana en un fenómeno de inflación espantoso. Este año están calculando que la inflación puede llegar a un 150% anual, ¿no? O sea, una destrucción de la economía nacional que ya es imposible resolver dentro de las medidas que ha tomado el gobierno. Entonces, el gobierno, en vez de hablar tanto, y Maduro anuncia medidas que no aplica, ¿no?, en la televisión, debía de inmediato hacer cosas que son elementales. Por ejemplo, una cosa que es de consenso en la izquierda venezolana, en la izquierda, digamos así, que no está dentro de estos circuitos burocráticos del gobierno venezolano, y que es chavista, que es la nacionalización del comercio exterior. Y la segunda, la eliminación de este sistema de bandas cambiarias diferenciadas. Esas son cosas elementales para poder resolver el problema, ¿no? Pero hay un trasfondo mucho más profundo de la situación. Y es si quienes hoy están en el poder en Venezuela son capaces de romper todos estos, digamos así, lazos íntimos y ocultos con la burguesía venezolana, con la nueva boliburguesía y con el imperialismo. O sea, si están dispuestos a resolver dos o tres problemas claves, como el problema de la propiedad, el problema del poder para el pueblo y para los trabajadores, y el problema de lo que podríamos llamar un fenómeno de desestatización. Es decir, en vez de construir un profundo proceso revolucionario desde abajo para darle cada vez más poder a la población y menos al Estado, lo que se ha hecho en Venezuela es a la inversa, ¿sí? Contando con una situación en donde el pueblo venezolano no tiene una reciente tradición de lucha, digamos así, de organización política profunda, sí tiene momentos, digamos así, de expresión política insurreccional muy importantes, pero esos fenómenos no han tenido una continuidad que les permita fortalecerse. Y segundo, que en Venezuela se ha generado una endémica política económica de dependencia de la renta que ha tocado también a la población profundamente.
De la renta petrolera.
De la renta petrolera.
Oye, cuando hablamos del chavismo, ¿estamos hablando de un bloque monolítico? ¿Van todos a una o además de esa oposición de extrema derecha hay una oposición interna?
Bueno, quien está en el poder hoy en el chavismo es una fracción que podríamos llamar burguesa, claramente burguesa, ¿sí? Con unos intereses propios de la burguesía. O sea, intereses especulativos, intereses en el comercio, intereses también, obviamente, en la producción y en la agricultura. De hace mucho tiempo, muchos funcionarios chavistas compraron enormes cantidades de tierra aprovechando la ley de tierras que Chávez dictó para cambiar, digamos así, el sistema de propiedad tradicional en Venezuela, que era ultraconcentrado. Lo que hizo la ley no fue hacer grandes reformas agrarias, aun cuando hubo zonas de reforma agraria, sino cambiar, digamos así, de propietarios sin transformar las relaciones territoriales, ¿no?, de la gran propiedad territorial. Entonces, hay una burguesía chavista, podríamos decir, algunos le llaman la boliburguesía, que hoy tiene intereses profundos y que, igual que la ultraderecha venezolana, aprovechó para saquear PDVSA, para saquear el Cadivi, ¿cierto? Se calcula que 300.000 millones de dólares fueron sacados de Venezuela en los últimos años. No estamos hablando de los gobiernos de derecha, sino durante una parte del periodo de Chávez y estos últimos 3 años de Maduro. El año pasado se perdieron 20.000 millones de dólares y nadie ha hecho nada por detener esto, ¿no? Y hay otro bloque, que lo que podríamos llamar el bloque chavista de izquierda, que pienso yo, es mi punto de vista personal, va más allá del chavismo. Es decir, el chavismo en sí no es una ideología, el chavismo en sí no es una concepción política, el chavismo en sí es producto de una coyuntura política especial en Venezuela, donde se alza un dirigente que genera transformaciones, pero que no resuelve los problemas vitales, tanto políticos como económicos, ¿cierto?
Y que se muere cuando no tendría que haberse muerto. Pues,
lógicamente que tiene unos elementos muy positivos, porque es un hombre que pretende hacer unos cambios sin lograr generar unas estrategias sólidas que le permiten darle continuidad a esos cambios. América Latina ha tenido un fenómeno fundamental, y es que no ha logrado en ninguna de sus experiencias revolucionarias, que han sido muchas y que se han expresado prácticamente en todos los países, del caudillismo, ¿no? Ese ha sido como una marca fundamental. Uh-huh. Tanto el caudillismo de izquierda como el caudillismo de derecha han imperado dramáticamente durante toda su historia. Por lo tanto, no se ha podido generar procesos colectivos profundos que le den el protagonismo al pueblo y que sea este el que detente el poder y pueda hacer las transformaciones. Entonces, este bloque, que yo calificaría como que va más allá del chavismo, que tiene un programa mucho más cercano al socialismo, que reivindica la experiencia histórica del chavismo, pero que dice hay que ir más allá, como el caso de Marea Socialista, ¿no? Hay que ir más allá de Chávez, porque Chávez también se equivocó. Y Chávez no pudo resolver problemas que quizá no podía resolver. Chávez, ante todo, es una especie de disparador de la situación, pero no es la solución. Y un tercer bloque, digámoslo así, mucho más, podríamos decir, mucho más ligado a las tesis marxistas y también a tesis libertarias, que tiene una mirada mucho más profunda de la situación, mucho más histórica, pero también propuestas de más largo plazo que podrían ayudar a resolver la situación venezolana. Desgraciadamente, ese primer bloque va a chocar ineludiblemente con el segundo. De hecho, ya se han producido choques fuertes y graves. Y a pesar de que Marea Socialista no está en una posición de confrontación con lo que podríamos llamar ese choque, ese bloque burgués, inevitablemente va a haber esa confrontación.
De hecho, hubo algún problemita, ¿no?, con las últimas elecciones, ¿no? Creo que se impidió que se presentaran a las últimas elecciones.
Sí, las listas no las dejaron inscribir, el Consejo Nacional Electoral no las dejó inscribir. Uh-huh. Naturalmente, por ejemplo, hace poco sale un artículo donde por primera vez Marea Socialista hace una crítica concreta frente a la actitud de Maduro, ¿no? Ya no es diciendo, no, es que hay funcionarios haciendo esto y aquello, sino directamente responsabilizan a Maduro de una serie de situaciones que o no quiere o no puede resolver, ¿no? Porque todo el mundo sabe que en realidad Maduro no tiene el poder que se le endilga en Venezuela, que hay un bloque mucho más fuerte, probablemente alrededor de Diosdado Cabello, que es el que tiene realmente las riendas del poder.
Curioso que aquí nunca se menciona los ataques a la oposición, pero solo se mencionan los ataques a la oposición fascista. Pero también hay una oposición desde la izquierda al chavismo, a Maduro.
Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, ya por ir concluyendo, ¿no? Una curiosidad también un poco aún. Nos queda un poquito aún. Con el tema de Uruguay, un poco el cambio que ha habido. O sea, aquí siempre se nos ha puesto en los últimos años, ¿no? de crisis en Europa, el ejemplo o el referente que se nos ponía desde sectores muy próximos a Podemos, incluso, ¿no? Es Mújica, ¿no? Es decir,
la honradez,
el
¿no?
de gobernarte honrado, humilde, que lleva unos zapatos viejos, que vive en su casa de toda la vida. Un poco, ¿cuáles han sido esas políticas de Mújica, ¿no? Y hacia dónde va Uruguay ahora?
Bueno,
el PP era un ícono, o fue un ícono finalmente, ¿no? Uruguay también para los latinoamericanos es como un faro del buen vivir, ¿no? Independiente de todas las críticas o las crisis económicas o políticas que puede estar allí, Uruguay tiene una condición de vida interesante, tiene una el hecho de que Pepe Mujica, habiendo sido guerrillero, habiendo estado preso 14 años, llegar al poder con cerca de 80 años y haber hecho un gobierno de izquierda, interesante, ¿no? Transformaciones fundamentales creo yo que no se logran. Se logran algunas reivindicaciones de carácter social, pero litita en el año pasado, el Uruguay da un paso, un viraje a la derecha, ¿no? No sé, Carlos, ¿cómo lo ves?
Bueno, Mujica es un fenómeno similar, guardadas las proporciones, a Maduro, ¿no?
No.
Mucha retórica, pocas acciones.
No.
E incluso la última situación que se presenta, que es bastante grave, es que el gobierno de Mujica secretamente entró en las negociaciones del TISA, ¿no? El Tratado Internacional de Servicios, que es la estocada final de los neoliberales a, digamos así, todo este saqueo del planeta. En pocas palabras, esta negociación que es ultra secreta, o sea, que el diario público aquí publicó algunos de los elementos que se han logrado filtrar a través de Wikileaks y que conducirá a que, en otras palabras, los financistas y los banqueros tengan todavía más libertad para hacer lo que han hecho, ¿no? Eso es algo así como poner a un pirómano a apagar un incendio. O sea, quienes han destruido la economía mundial ahora les van a dar más poder para que la acaben de destruir, obviamente lucrándose inmensamente. Bueno, pues Mujica, a espaldas del mismo Frente Amplio y a espaldas de gran parte de su gobierno, introdujo a Uruguay dentro de las negociaciones del TISA, y hoy han dicho sí, nosotros efectivamente estábamos negociando con el TISA, pero siempre nosotros negociamos lo que nos conviene. Entonces, lo que sea el malo del TISA no lo vamos a firmar, y lo que sea bueno lo vamos a firmar. ¿Sí? Eso es un absurdo, porque un tratado de estos no tiene ni partes buenas ni partes malas. Es una política global que se firma o no se firma, que se negocia o no se negocia.
Sí, no creo que admita muchas reservas.
No hay manera de hacer reservas cuando es un tratado en el que han entrado la Unión Europea, gran parte de América Latina, buena parte de Asia, lógicamente Canadá y Estados Unidos, y naturalmente Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Un tratado alrededor de más de 70 países que arrastrará naturalmente a casi todo el planeta. Ahora, la política en Uruguay sustancialmente no cambió. la relación con las transnacionales. Ustedes saben que en Uruguay hay dos fenómenos muy importantes en relación con la actuación de las transnacionales. Uno era el control de las papeleras sobre gran parte de la industria uruguaya, y el otro, la compra por extranjeros de las propiedades agrícolas uruguayas, ¿no? La transnacionalización se profundizó con Mujica, que es también un fenómeno que ha avanzado mucho en Argentina a pesar del kirchnerismo, el caso del Monsanto, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que Uruguay, incluso Brasil y Argentina, que son los países que algunos llaman de centro izquierda, declaran o le dan sepultura a lo que son las políticas sociales y definitivamente liquidan aquellas actitudes, digamos así, de los estados para poder amortiguar los problemas del capitalismo en la población con todos estos programas sociales, como el caso del bono en Brasil, el caso también de un bono que se está dando en Uruguay. Hoy esos virajes se van dando en América Latina en función de declarar desde una posición, desde un discurso progresista, una política neoliberal que se va profundizando al interior de los países, ¿no? Entonces, vamos a vivir un momento, puede esto sonar muy pesimista, pero vamos a vivir un momento de viraje donde políticas neoliberales como las que están ocurriendo en Brasil, como las que están imponiéndose en Uruguay y en Argentina, se van a profundizar próximamente, ¿no? El viraje o el cambio que se está dando en Uruguay entre Pepe Mujica y Tabaré Vázquez es que Pepe lo hace con un discurso poético, ¿no? Uh-huh. Que conmueve los corazones.
En su voz, vale.
Tabaré lo hace de frente, ¿sí? Sin ningún tapujo. Lula lo hacía desde el punto de vista de un gran discurso de unidad latinoamericana y efectivamente jalonando una posición de independencia de Brasil y de colocarse Brasil a la cabeza de los procesos autonómicos de América Latina, o soberanistas, ¿no? Pero en función de los intereses de Brasil, no de América Latina. Y bueno, y Dilma da el gran paso de revertir gran parte de las políticas sociales y poner al jefe de los banqueros como ministro de Hacienda y a la representante de los terratenientes como ministra de Agricultura, ¿no? Esos son fenómenos claros. La Kirchner le da una concesión a la Chevron en este yacimiento de vacas muertas, el más importante de Argentina, y le da carta blanca a la Monsanto, ¿no? Entonces, sí vemos que esos virajes son preocupantes, pero son reales. Y no nos, yo diría, no nos asustemos porque pueden ocurrir virajes en Venezuela o en otros países de esa naturaleza.
Antes te iba a decir que si en América Latina podemos encontrar algo más allá del keynesianismo, pero por lo que dices no es que no haya más allá del keynesianismo, sino que lo que hay es un viraje unas políticas neoliberales por su sitio.
Es lo que dices es muy importante. ¿Por qué? Porque los ideólogos de la extrema derecha, ¿no?, de las potencias imperialistas, considera un gran objetivo. Y es que se denominara a los keynesianos como extrema izquierda y casi como terroristas. O sea, la gran amenaza para el mundo capitalista, para la libertad, para la cultura occidental, para nuestros valores, etcétera, etcétera, son los keynesianos, ¿no? Aquí se habla de que Podemos es de extrema izquierda, ¿sí? Entonces, esto tiene un gran sentido ideológico, y es que los revolucionarios no existan. O sea, el que se plantea hoy hacer una revolución...
Pues no hay extrema donde la aguanta, es, ¿no? Es, ¿a dónde va?
No queda hueco ya.
Está fuera del planeta, porque si la extrema izquierda es Maduro, la extrema izquierda es Podemos, la extrema izquierda es qué sé yo, Daniel Ortega o Lula, pues entonces, ¿en qué estamos? ¿Eh? ¿En qué estamos? Que realmente esto de la extrema izquierda es una categorización absurda.
Sí. Sí, completamente de acuerdo.
Totalmente absurda. O sea, hay izquierda revolucionaria y izquierda reformista, ¿no? Pero esto de calificar a quienes intentan implementar programas, digamos así, de una u otra manera, de protección a la población contra las políticas más terribles que impulsan el neoliberalismo, calificarlos de extrema izquierda es la cosa más absurda. Y por tanto, en América Latina se pretendió ver los cambios hacia el keynesianismo como cambios
revolucionarios,
ultra revolucionarios, ¿no? Como el fin del mundo, el fracaso, digámoslo así, de las políticas, qué sé yo, vuelvo y repito, proteccionistas hacia la población.
Bueno, pues no nos da tiempo para más. Son ya hay 59. No sé si tenemos compas esperando a entrar, así que nos despedimos. Carlos, Nubia, muchas gracias. Uh-huh. A Héctor también.
No les merece, no hay de nada.
A mí nadie me agradece. Bueno,
gracias. No te lo merece.
No me lo merezco hoy. Así que, pues nada, lo dicho. Mañana de nuestra web, de
www.colombia.com.
¿Eh? Sí.
Nos quedó colgada Colombia, ¿no?
Ay, hemos traído colombianos y no han dicho nada de Colombia.
No hay nada que decir.
Me temo que habrá algún otro programa, ¿eh?
No
os vayáis muy lejos. Así que eso, lo que os decía, mañana en nuestra web, en www.asi-asi.org, podréis descargar este podcast, decírselo a vuestras madres, amigos y que se lo descarguen. Así que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene.
Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cumbia, okay. Paseando mi soledad
sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.